En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa. Queremos saber dónde lo que intentamos es trasladar información. Nosotros en este preciso momento estamos muy bien acompañados porque, como saben, ya está muy cerquita esa cita con las urnas, ese 2 de diciembre, a escasos 4 días, contando con hoy, más la jornada de reflexión. Al final, bueno, pues las elecciones andaluzas que acaparan la actualidad. Y están con nosotros Carmen Céspedes. Muy buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Menchu.
Ella, como saben, en la pasada legislatura fue parlamentaria andaluza. Y bueno, y con ella tenemos ya una relación también de mucho tiempo, porque es una política muy experimentada. Y el Partido Popular nuevamente ha contado con ella para conformar esa candidatura en estas próximas elecciones, en ese puesto número 3, ¿verdad, Carmen?
Número 3.
Y como decimos, bueno, una política experimentada porque, bueno, aún nos acordamos que desde el 2007, hay que hacer memoria, pero en el Ayuntamiento de Huelva, como concejala, acompañando al alcalde Pedro Rodríguez. Y bueno,
una etapa preciosa. La verdad es que la etapa municipalista creo que es una etapa que todo político debe pasar porque es la etapa más cercana y es cuando de verdad tú conoces a la gente, sus problemas, y muy enriquecedora para las personas que quieran dedicarse a la política, y yo estoy muy, muy, muy agradecida a esa etapa, sobre todo también por trabajar por mi ciudad, claro que sí.
Por eso hablamos de lo importante que es trabajar desde la base, desde el municipalismo, el día a día con los ciudadanos y ciudadanas.
Pues sí, es importantísimo, y bueno, en el Parlamento también tiene su día a día, porque tienes la posibilidad de tomarle el pulso a la sociedad a través de muchas visitas parlamentarias a hospitales, a colegios, a muchísimas instituciones, y bueno, y hacer lo que se puede por ella, a cada uno en el sitio que nos han puesto los ciudadanos, pero se hacen cosas hasta en la oposición.
Claro que sí, es otro peldaño más, pero es de la misma escalera, porque ya desde noviembre del 2014 ya dejabas ese acta de concejal y pasabas a ese otro servicio, ¿verdad? Como parlamentaria andaluza. Así que es. Ya, bueno, hay ya un camino recorrido.
Sí, un camino recorrido y afortunadamente con muchas experiencias, con muchas iniciativas y cosas que se han conseguido, sobre todo para la provincia de Huelva, sí, y para Huelva capital, claro que sí.
Por eso me gustaría hablar contigo de esas diferentes iniciativas que como parlamentaria has ido trasladando en las sesiones plenarias, velando no solamente por garantizar prestaciones, sino también esos servicios públicos. Al final son demandas de los ciudadanos que se trasladan a otra instancia.
Obviamente, nosotros cuando hacemos una iniciativa, esa iniciativa ha tenido un trabajo previo. Y ese trabajo previo ha sido entrevistarse con colectivos, con las personas interesadas, con incluso con personas individuales. Muchas veces una persona que viene a plantearnos un problema, en el que a lo mejor ningún político había caído, y trabajamos en ello, y eso redunda en el bien de toda la sociedad, y a lo mejor ha sido una iniciativa de una persona individual nada más. Pero recogemos todas, nos entrevistamos, los oímos a todos los ciudadanos, a todo el mundo, y creo que así pues vamos para adelante, la verdad. Y han sido muchas veces iniciativas muy bonitas.
Para eso también hace falta estar de lleno en esas comisiones, porque no solamente es acudir a esas sesiones plenarias, sino vosotros trabajáis muy arduamente y metidos en papeles.
Pero no solamente en papeles, los papeles son importantes, pero lo importante son las personas y el contacto con las personas. Quien se quiera dedicar a la política y no le guste eso de estar escuchando a las personas, pues lo lleva, claro, vamos, porque yo creo que eso es lo más importante de la labor diaria de un político, claro que sí.
Ha habido grandes logros y me gustaría también hablar de, bueno, pues esas iniciativas que al final han tenido respuesta, por lo menos se han conseguido, Carmen, gracias
sí.
a ti. Yo me voy a centrar en tu persona, otros parlamentarios.
Pues bueno, pues, también... pues de mí, porque a lo mejor la iniciativa ha partido de mí, porque nuestro grupo ha dicho, pues la llevas tú y demás. Bueno, y yo me he puesto a ello, pero bueno, al final es un logro colectivo, claro que sí, no solamente es de mí, y sí han salido adelante, obviamente. No quiero ocultarlo, porque es porque a las restantes fuerzas políticas les ha parecido bien, y eso es un logro. También lleva su labor de convencimiento, no es que te digan, ah, pues sí. Y además, desafortunadamente, muchas veces, porque lo propone el Partido Popular, ya parece que es que entonces no se va a aceptar. Y bueno, eso también es el diálogo, el consenso con las demás fuerzas políticas, y al final los convences y se consigue. Hay veces que no, y habría que salirlo, porque bueno, los intereses partidistas muchas veces están por medio, pero hay que hacer de tripas corazón, y cuando tú estás luchando por una cosa en la que crees, ahí tienes que estar y dar la vara y convencer.
Eso sí, y estar muy convencido, ¿verdad? Personalmente.
Ah, claro, por supuesto.
De que eso, va a tener esa salida.
Claro que sí, Menchú, eso es lo primero, por supuesto, tienes que estar convencida, pero yo de cosas que creo que son buenas para Huelva siempre voy a estar convencida.
Bueno, pues por eso hay que darte la enhorabuena. Tenemos esa escuela oficial de idiomas, con el portugués incluido, ¿eh?
Pues sí. Ya, por fin, y lo que tengo que decir, muy bien, pero desde aquí y cuando gobierne el Partido Popular no hará, hay que ampliar las plazas, porque mis noticias son que se han ofertado, creo que alrededor de las 30 y tantas, unas 35 plazas, pero había más de 100 solicitudes, demostrado que era una necesidad para Huelva. Nadie podía pensar por qué en Huelva, en la escuela oficial de idioma, no hay portugués, y somos una ciudad fronteriza con Huelva. Todo el mundo sabemos ese intercambio económico, cultural, turístico que tenemos con Portugal. Había que tener portugués. Nos ponían un poco como de eso, que bueno, que en Ayamonte había una escuela, en la escuela oficial de idiomas de Ayamonte se daba portugués. Normal, es una ciudad fronteriza, pero es que la escuela oficial de idiomas de Badajoz, de Salamanca, de muchas provincias fronterizas había portugués, y en Huelva no había portugués. Pues bueno, creo que ha sido una cosa, todo el mundo creo que reconoció esa necesidad que había, fuimos todos a una, y bueno, pero si es verdad, fui yo quien propuse esa iniciativa. ¿Y por qué? Porque fui a la escuela oficial de idiomas, estuve hablando con los interesados, con el equipo directivo, con los alumnos, y vimos esa necesidad de plantearlo, claro.
Por eso hablamos de esas demandas.
El trabajo previo.
Muy importante, porque hay que trasladar lo que la ciudadanía demanda. Y otro de esos logros, ya por fin tenemos esa, muy cerca, ¿no? Ese museo arqueológico para Huelva.
Bueno, pues sí, espero que así sea, porque es verdad que es un tema que hemos llevado de la mano de la Asociación de Amigos del Museo, y es verdad que hemos logrado ese consenso. Ha costado, porque había la Junta de Andalucía tenía un proyecto previo que quería ejecutar a toda costa, bueno, de un centro multicultural, polivalente, y nosotros creíamos que la necesidad, que no es que no lo necesite Huelva, pero había otros edificios que se pueden utilizar en Huelva para eso, y creíamos que era importante que un edificio emblemático como el Banco de España, y sobre todo también teniendo en cuenta dónde está situado. No vamos a pedir que se levante la Plaza de las Monjas, pero ahí hay un gran tesoro arqueológico para toda Huelva. Entonces, por eso creíamos que era la ubicación ideal y que tenía que estar ahí, porque todos sabemos que en el actual museo no caben todo el patrimonio expuesto, y es importantísimo un museo arqueológico para Huelva, no solamente por la connotación cultural que tiene, que por supuesto, para todo ese patrimonio que ahora mismo está metido en cajas y en naves, sino porque también creemos que va a ser un importante eje, no solo cultural, sino turístico, va a dar algo a la zona que ahora mismo no tiene, y creemos que va a ser importantísimo, un motor tanto cultural como económico para todo el centro de Huelva, que ya sabemos que necesita de muchísima dinamización. Hoy
al
por
final
hoy.
Es potencial, lo que estamos poniendo potencial. En valor es el potencial que tiene
efectivamente,
la provincia.
Efectivamente, hay que ponerlo en valor, pero lo que tengo que decir es que, por lo visto, el concurso de adjudicación se terminaba en octubre, pero todavía no hemos visto una piedra, y no una piedra. Yo quiero ver la primera piedra, pero sobre todo quiero ver la inauguración. Porque de obras empezadas a ejecutar y por la Junta de Andalucía y no terminadas, tenemos muchos ejemplos en esta provincia. Entonces creo que lo importante es que se empiece, pero sobre todo que se termine y que podamos ver de verdad expuesto ese gran tesoro arqueológico que tiene Huelva.
Uh-huh. Y ya que hablas también de ese tipo de proyectos, bueno, no hace mucho, porque no nos tenemos que ir muy lejos, cuando también había iniciativas que se llevaban en esas sesiones plenarias, y entre ellas tenían que ver con la materia sanitaria, con la sanidad pública. Y es que nuestro sistema sanitario onubense aún aborda muchísimas deficiencias y la situación ya es insostenible, porque hasta los profesionales, los usuarios, los pacientes en los hospitales, todos a una están precisamente reivindicando una solución al problema.
Pues sí, así es. Yo creo que han sido innumerables las iniciativas que he llevado tanto al Pleno, como tú bien dices, como a las comisiones. En la Comisión de Sanidad yo creo que era muy extraño en alguna que algunos de los parlamentarios de Huelva nos lleváramos una iniciativa para la mejora de la sanidad de Huelva. Todos sabemos que aquí se ha producido un movimiento, Huelva por una sanidad digna. Ahora últimamente los profesionales con ese colectivo Basta Ya, porque ya está bien. Y siempre se nos decía, Susana Díaz, además, yo la he oído muchas veces decir en el Pleno, decir, oiga usted, la sanidad de Huelva es la joya de la corona. Pues la joya de la corona la habrán comprado en algún bazar chino y de oferta, porque desgraciadamente no se ha preservado lo que tenía que ser la sanidad pública, porque la sanidad pública tiene que ser pública, efectivamente, pero pública y digna. Mira, siempre se nos achaca al Partido Popular diciendo, oiga, es que usted lo que quiere es privatizar la sanidad, como en Madrid. Pues ahora mismo, cuando yo venía hacia aquí, he oído precisamente por la radio un informe que dice que la sanidad pública española es muy buena, pero que el mayor referente y el mejor hospital es el Hospital La Paz de Madrid. Ya está bien de mentiras. Y ya está bien de decir que los otros lo hacen mal porque tú lo haces peor. No vale. Todo el mundo sabemos cómo está la sanidad en Huelva. Y los médicos lo único que quieren es tener 10 minutos para ver a un paciente, para poderlo mirar a la cara. Porque además todos sabemos que ahora los obligan a mirar al ordenador. Con lo cual creo que precisamente un aspecto diagnóstico ahí se pierde perfectamente. Nos llevaríamos horas, Menchu, hablando de este tema de la sanidad, mira, hemos hecho una campaña por toda la farmacia, porque un compromiso de Juanma Moreno, cuando sea presidente de la Junta de Andalucía, que lo va a ser, es precisamente la eliminación de la subasta de medicamentos. Y no es que, porque claro que sí, que hay que racionalizar el uso de los medicamentos, pero no de esa forma. Es que no hay adherencia de los pacientes a, vamos a ver, una persona mayor, te lo digo porque he estado en todas las farmacias de Huelva, una persona mayor que le cambien un día el envase de un medicamento a otro, lo puede llevar hasta confusión. Nos puede llevar hasta confusión, y para no hablar del desabastecimiento que hay, en fin, no puede ser. Un compromiso es la eliminación de la subasta de medicamentos, y luego hablar de la infraestructura, de las infraestructuras hospitalarias en Huelva. Todo el mundo sabemos, han hecho una fusión que estaba fatal, ha tenido que ser una sentencia de un tribunal quien le diga que lo habían hecho mal, y ahora se ponen a hacer una difusión que casi es peor que la fusión. ¿Por qué? Porque no se ha hecho de acuerdo con los que de verdad saben de la sanidad, que son los profesionales de la sanidad. Lo han hecho simplemente como decisiones políticas, y eso no puede ser así. Y bueno, ya por no hablar de los trechares, que desde cuándo, tú antes has dicho que tenía experiencia política, por lo de los charos lo llevo yendo yo, te podría decir, casi toda mi vida política. Es que el Chare de Lepe está terminado y no lo abren. Es que el otro día, otra vez, porque, mira, te voy a dar un dato. Cuando dijeron convocatoria de lesiones, digo, Dios mío, otra vez la foto del hospital de Aracena. Qué pena, qué pena. Una infraestructura allí abandonada. Hace 10 años abandonada. Que ya se han llevado casi todas las cosas. Que a lo mejor, por lo que va a empezar a tener que empezar la Junta de Andalucía, es por derruir lo que ha construido para volver a construir. No puede ser. Y ya el de Bollullo ni te cuento. Porque han puesto yo no sé cuántas primeras piedras. A eso me refería hablando del Banco de España. Yo he visto allí noticias de que iban todas las fotos. Otra vez a poner la primera piedra. Mire usted. Pues allí lo que hay, a lo mejor así, con mucho tiempo, primera piedra tras primera piedra se construye algo, pero ahora mismo lo que hay allí es un baldío.
Y ya que hablas de hospitales, hay que recordar el hospital comarcal de Río Tinto, ¿verdad? En más de una ocasión has tenido que también
pues sí.
defenderlo, ¿no?
Ese... He estado allí porque, claro, es verdad que es el único hospital ahora mismo, bueno, tengo que recordar que el Infanta Elena era hospital comarcal cuando se construyó, pero también Río Tinto, que es lo único nuevo que podemos decir en 40 años que se ha construido, porque claro, el Juan Ramón Jiménez cerró el Manuel Lois y se inauguró Juan Ramón Jiménez. El hospital Infanta Elena era el que tenía diputación en la Merced. Lo único, digamos, que la Junta de Andalucía ha hecho nuevo en 40 años en cuanto a infraestructura hospitalaria es el hospital de Río Tinto. El hospital de Río Tinto, que ahora mismo están mandando gente a Sevilla. Bueno, por no decir, lo digo así, pero es que en el Juan Ramón Jiménez no hay, cuando un niño tiene, no hay cirugía pediátrica en el Juan Ramón Jiménez. Es muy fuerte.
Por eso hablamos de que además ese refuerzo de personal...
Hablar de ambulancias, claro. ¿Para qué decirte? Desgraciadamente, lo venimos advirtiendo hace muchísimo tiempo. Han tenido que pasar dos hechos luctuosos. Dos señoras que se han muerto en la sierra, en la calle, por no venir la ambulancia. Por favor, de verdad, creo que no nos merecemos Huelva esto, que tenemos que mejorar y que mejorar mucho, y por eso nosotros... presentamos toda una batería de propuestas que no te voy a desgranar porque entonces pues, no tendríamos
pero
tiempo
sí me gustaría que
para mejorarla
que
pero
puntualizara
para mejorarla.
Solamente que bueno de por parte del Partido Popular sí se puso en marcha un foro además ya por septiembre impulsando no ese diálogo esa el buscar por lo menos no hacer un diagnóstico real de esa situación
efectivamente porque nosotros queremos crear más foros, yo soy la coordinadora de esos foros y queremos próximamente relanzar también uno de educación, de cultura, porque creo que es importante, de infraestructuras, por supuesto, porque sabemos que es la carencia de la provincia de Huelva, esas infraestructuras que nunca llegan y que nunca vienen. Y el foro de sanidad ha sido importante. Precisamente mañana miércoles en el Colegio de Farmacéuticos presentamos las conclusiones, invito a todo el mundo a que vaya, a quien esté interesado por el tema sanitario, por la sanidad de Huelva, y presentamos precisamente las primeras conclusiones de ese foro para la provincia de Huelva y también va a venir el senador Jesús Aguirre, que es encargado de sanidad en el Partido Popular de Andalucía y va a presentar el programa de sanidad en Andalucía, porque nosotros lo tenemos muy claro, lo hemos trabajado muchísimo y queremos presentar un nuevo modelo de gestión del Servicio Andaluz de Salud, que el 3 de diciembre, cuando gobernemos, nos vamos a poner a ello.
Bueno, eso sí, hay que dejar muy claro que una de esas dos medidas seguro que van incluidas en esas iniciativas. Por un lado es recuperar esa plantilla que se ha perdido precisamente con ese revertir la fusión que no debería de haberse puesto en marcha.
Indudablemente hacen falta muchísimos profesionales, hace falta contratarlos, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, y ahí es uno de los puntos que nosotros hemos recogido también. Todo el mundo, y creo que eso es comprensible, todo el mundo va a donde por su trabajo le ofrecen las mismas condiciones y sobre todo donde mejor le pagan. Y claro, nuestros profesionales muchas veces cuando les ofrecen un contrato de días o de un mes, pues resulta que se van a Portugal o se van a otras comunidades autónomas que le pagan mejor y le ofrecen mejores condiciones laborales. Eso es comprensible. Y muchas veces, aunque la Junta de Andalucía quiera contratar a profesionales, no los encuentra. No los encuentra porque las condiciones que les ofrece no son las adecuadas.
Uh-huh. Esa dignidad que hablábamos de los profesionales sanitarios.
Sí, porque aparte no es solamente que creo que es muy normal, todo el mundo queremos ganar el dinero que creemos que nos merecemos y además, pues bueno, todo el mundo tenemos necesidades y queremos ser así, pero sobre todo también queremos que nos reconozcan esa dignidad de nuestro trabajo, claro que sí, y ellos lo quieren, ellos lo reivindican porque hemos hablado de infraestructuras, pero la atención primaria, por supuesto, ya sabemos cómo está, no hay pediatras en esta provincia. No hay pediatras en nuestra provincia. En la atención primaria, los pediatras que están ejerciendo la función de pediatras son médicos de familia. ¿Por qué? Porque a los pediatras no le ofrecen las condiciones para poder ser contratados y se van a otro sitio, claro.
Y si hablamos de atención primaria, no queremos ya ni tocar, ¿verdad?, esas listas de espera interminables.
Ahí llevamos también, en ese nuevo modelo de gestión, nosotros hemos estudiado mucho ese tema y llevamos verdaderos compromisos con plazos, con días, para las listas de espera, tanto para las intervenciones, para las pruebas diagnósticas, o muchas veces para una simple consulta del especialista. Creemos que, por eso precisamente queremos adquirir compromiso, no queremos dejar esto, bueno, pues lo estamos diciendo, pero no. Están ahí los compromisos, está en nuestro programa electoral y son para cumplirlo.
Al final, ¿se podría resumir todo que esas deficiencias son provocadas por la falta de inversión,
Carmen? Claro que sí, por la falta de inversión. Y yo eso lo vengo oyendo desde que estoy en el Parlamento. Yo muchas veces a los compañeros socialistas del Parlamento se lo decía, vaya por Dios cuando se vaya Rajoy, porque eso no vale. Todas las culpas echando, no, es que Rajoy no nos manda dinero. No, mire usted tiene un presupuesto y usted, la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es quien tiene que saber dónde se lo gasta y dónde no se lo gasta. Usted es quien prioriza y usted es quien elige. Y resulta que usted ha elegido gastárselo en otras cosas. Así de fácil. Si es que yo creo, ese presupuesto de la Junta de Andalucía, algo que se ve así, que son tantos y tantos millones, al final esto es como una economía doméstica también. Y yo sé que si yo me compro 4 faldas, pues resulta que no voy a tener para pagar el alquiler. Pues mire usted, es que lo prioritario es el alquiler. No se compre usted las 4 faldas. Y muchas faldas ha habido en la Junta de Andalucía, muchas faldas de Susana Díaz. Ahora, los señores de Ciudadanos que han aprobado esos presupuestos lo están llamando chiringuitos, están diciendo que se robaban, están diciendo una serie de cosas, pero bueno, ellos sabrán porque ellos además han estado con el PSOE, han estado con Susana Díaz y lo han estado aprobando. Yo no voy a ser tan bárbara en esas calificaciones, pero así es. Hay mucha administración paralela de la Junta de Andalucía, que no es que yo diga que esté mal, por supuesto que no, pero a lo mejor sí son objetos de lujo y tenemos que priorizar en sanidad, en educación y en servicios sociales. Es lo básico en la administración, y cuando tengamos eso cubierto, entonces nos dedicamos a otras cosas, pero eso es lo prioritario es prioritario para toda la administración, porque es lo prioritario para los ciudadanos, por lo que viven cada día y las necesidades de cada día.
Bueno, pues que nos dé tiempo, además de abordar más materias de sanidad, seguimos ahí pendientes de esas soluciones que seguro
las soluciones las va a dar el Partido Popular cuando gobierne Andalucía.
Exactamente.
Porque tenemos un programa de gobierno hecho ya, listo para aplicar.
Un modelo real con esas necesidades cubiertas. Y educación, como bien dices, también te escuchábamos porque también estabas de lleno en esa comisión de educación, sí. Llevando también el problema de la climatización de los centros escolares, de los colegios públicos de Huelva y provincia, esos episodios de calor, ¿verdad? Esas altas temperaturas cuando los niños comenzaban. el colegio.
Pues sí, ya sabemos que el año pasado, precisamente el curso pasado, fue un gran problema. Y este año, porque bueno, la climatología es así, pues en junio terminó el curso y afortunadamente no había habido esas altas temperaturas, pero las tuvimos en septiembre y con la vuelta al cole, pues resulta que nuestros niños, y yo lo voy a decir parafraseando un poco a una plataforma que hay, volvieron a la escuela de calor. Afortunadamente aquí no hace tanto frío, pero bueno, también hay muchas zonas de Andalucía en las que las bajas temperaturas también tienen, y la climatización, es verdad que en Huelva tenemos más en cuenta el calor que el frío, porque lo sufrimos más, pero también
es tanto para frío como para calor.
Efectivamente, es exactamente, y entonces no se lo han tomado en serio, porque sí, se ha empleado algo, y se han climatizado algunos colegios, pero eso no es. Nosotros le hemos exigido un verdadero plan de climatización de todos los centros, porque que muchas veces no es poner aparatos de frío y de calor, muchas veces es tener más arboleda para que sean unos centros como más amenos, más de eso, poner simplemente toldos, o en fin, hay muchos elementos, no es que solamente a nosotros no nos han contratado los señores que venden los aires acondicionados para que se lo ponga la Junta de Andalucía, sino que de verdad lo que queremos es que se estudie el tema, que se tome en serio, y no se lo han tomado en serio, porque año tras año tenemos los mismos problemas.
Uh-huh. Y también eso pasa por esa mejora de infraestructuras, ¿no? Que al final también nuestras infraestructuras educativas tienen muchas carencias.
Sí, es verdad, porque hay zonas que necesitan colegios, y no voy a decir, por ejemplo, ahora mismo Aljaraque, que es un municipio que está creciendo y que tiene las aulas de tanto de sus colegios como de sus institutos a reventar, y no puede ser, ahí hay que hacer un nuevo centro, porque no puede ser. Y es verdad que en otras zonas, pues también hay instalaciones obsoletas que hay que renovar, y por otra parte nosotros, eso de que haya colegios, que es verdad que se están quedando vacíos, pues bueno, pues porque la población va cambiando, tal. Nosotros eso lo que vemos es no un problema, sino una oportunidad. ¿Y por qué una oportunidad? Porque hay que ir a la bajada de las ratios. Nosotros preconizamos la bajada de las ratios, y precisamente en esos colegios en que ahora mismo se puede ir haciendo progresivamente, es verdad que a lo mejor no se puede bajar la ratio de un día para otro, pero creemos que esa oportunidad de que haya centros que tienen ahora menos solicitudes y menos alumnos, ahí se podía ir bajando las ratios, racionalizando, porque creo que es algo importantísimo para la enseñanza de nuestros niños, claro que sí.
Bueno, pues nosotros encantadas de haber por lo menos desarrollado estos dos temas, ¿verdad? Que tanto nos interesan y nos preocupan, no solamente por garantizar esas prestaciones, sino para mejorar las condiciones. Eso sí, por último, y eso este último minuto para hacer ese llamamiento, ¿verdad? Intentar que hay que seguir luchando contra la abstención, que al final ese también es otro de los problemas que hay cada 4 años, que no todo el mundo acude a las urnas a votar, pero ¿por qué teníamos que depositar nuestra confianza en el Partido Popular?
Hombre, yo creo importantísimo lo que tú dices, luchar contra la abstención. Es un derecho que tenemos constitucionalmente y que tenemos que usar, porque no vale. Ahora que yo estoy en la calle, alguna gente dice, yo no voto porque son todos iguales. No, mire usted tiene ese poder, el voto es poder, y usted debe de elegir. ¿Y por qué tienen que elegir por el Partido Popular? Pues bueno, porque somos la alternativa, porque somos los que de verdad tenemos un programa, ya no un programa electoral, nosotros tenemos un programa de gobierno, porque queremos gobernar. ¿Y para qué? Para que haya un cambio en Andalucía, pero no cualquier cambio. Cuando se dice cambio, muchas veces parece que la palabra en sí lleva una connotación. No, mire usted, queremos un cambio, pero un cambio mejor. Un cambio mejor, y creemos, estamos convencidos de que nosotros lo podemos hacer. Un cambio mejor para Andalucía y un cambio mejor para Huelva, que lo necesita. Por eso queremos que el domingo, cuando vayan a votar, nos dé su confianza y voten a Juanma Moreno, a Loles López y al Partido Popular.
Muchísimas gracias, Carmen, y sobre todo que nos ha alegrado mucho tu visita.
A mí también muchísimo, porque os tengo mucha mucho cariño, tanto a este barrio. Yo fui hispánica y me hizo muchísima ilusión, y sobre todo también a Radio Hispanidad, a Juan y a ti, Mencho.
Muchísimas gracias, Carmen. Y ya saben, nosotros encantados de tener, ¿no?, recibir visitas y trasladarles toda la información que ellos nos aportan. Gracias por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.